La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Empezamos el fin de semana en compañía de los periodistas y analistas María Iglesias desde Radio Sevilla. Buenos días, María.
Lourdes, buenos días a todos.
Buenos días. Y Sergio Fanjul en Radio Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Visteis la ceremonia de inauguración de los Juegos?
Yo no la pude ver por cosas familiares, pero he estado mirando en Twitter que hay controversia. No sé lo que habéis dicho antes, no sé si me recomendáis recuperarla o dejarlo pasar.
Algunos trozos sí.
A ver, yo vi un poquito solamente. Es verdad que era espectacular, pero me llamó mucho la atención no haber previsto nada de la lluvia o que la tecnología no esté tan avanzada para cuidarlo de los cristales de las cámaras, ¿no? Se veía todo empañado, con las gotas, un poco. Y luego hubo un momento que ya me pudo la impostura, de verdad, con el momento solidarité y la que está cayendo en el mundo y que Rusia no participe pero Israel sí, y digo, bueno, me voy a poner una serie, y la verdad, lo confieso, me puse una serie.
Bien hecho. Yo estaba todo el rato diciendo, me voy a dormir, tengo sueño, pero me quedé hasta el final, y suerte, porque para mí lo mejor fue el final, sin duda.
Eso escucha, ¿no? A ver si lo recuperamos.
Sí, ese trozo está muy bien, está bien. Bueno, oye, que tenemos muchas cosas de las que hablar y cosas muy serias. Mira, esta semana hemos escuchado a nuestro compañero Nico Castellanos explicándonos cómo ese aniversario de los 25 años, se han cumplido 25 años del primer naufragio de una patera en la que decenas de personas intentaban llegar a las costas de Canarias en busca de oportunidades, de una vida mejor. En Fuerteventura se están conmemorando este fin de semana esos 25 años, ese triste aniversario, y allí estamos escuchando ya las olas. Está nuestro compañero Nicolás Castellanos. Buenos días, Nico.
Hola, ¿qué tal, Lourdes? Buenos días.
30 años de la primera patera y 25 del primer naufragio en Fuerteventura, ¿no? Creo que hay organizados actos de conmemoración que vas a cubrir, ¿no? ¿Estás ahí para ello?
Sí, estamos escuchando el mar, este mar que hace 25 años empezó a escupir cadáveres, a llorar muertos de aventureros, de gente que tenía que subirse a una barcaza para intentar mejorar sus vidas, ¿no? Fue el 24 de julio del 99 en la Playa de la Señora. Hacia allí vamos a salir ahora, pues, una caravana de vehículos, sobre todo la Sociedad Civil de Fuerteventura, que va a ofrecer flores en una escultura que se levantó en esa Playa de la Señora, donde aparecieron los primeros 9 muertos de Guelmín y donde, desgraciadamente, pues eso, 25 años después, Lourdes, seguimos contando miles de cadáveres, ¿no? 21.000 muertos son las estimaciones en estos 25 años de naufragios en la Ruta Canaria. Recordemos que el primer muerto que apareció en las playas españolas fue el 1 de noviembre del 88, en la Playa de los Lances, en Cádiz, con aquella foto de Ildefonso Sena. Y hoy otros testigos de aquellas escenas, pues, serán los que rindan homenaje a esos muertos, ¿no? 25 años del primer naufragio, 30 años de la primera patera, y nos han entregado unas camisetas que pone 1994-2024, 30 años de memoria sumergida, ¿no? Sumergida a veces porque esos cadáveres nunca aparecen, los más de 21.000, apenas hay 300, 400 enterrados en los cementerios canarios y apenas un puñado en los cementerios africanos, como los 25 recuperados esta semana de Mauritania. Y memoria sumergida porque quizás el virus de la indiferencia a veces hace que nos olvidemos de esta tragedia diaria provocada por unas leyes que impiden a esta gente, refugiados, migrantes, personas de diferente perfil, venirse hasta España o otras partes del mundo, poner su vida a salvo, ¿no?
Iba a decir, memoria de la indiferencia y también de una reacción que cada vez nos gusta menos, ¿no, Nico? Porque estamos viendo posturas políticas que son preocupantes y eran impensables quizá hace 25 años.
Sí, cuando contábamos ese primer naufragio hace 25 años, que yo era un jovencito todavía, Lourdes, era becario, claro, no te imaginabas, ¿no?, que iba a haber unas posiciones públicas, políticas, de odio, de señalamiento a precisamente las víctimas de estas leyes de frontera, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente hoy están sentados en el Congreso de los Diputados, están cogobernando en muchas instituciones públicas, están pues repartiendo el fango por Europa y por Estados Unidos, ¿no? Últimamente, cada vez que me preguntan sobre la realidad de la inmigración o sobre el fango de las redes sociales y el racismo, siempre se me viene la expresión a la cabeza, el puff, ¿no? Otra vez. Pero puff por paternalismo, porque seguimos mirando a los migrantes como seres inferiores, por utilitarismo, porque lo vemos solo como brazos, como gente que nos interesa para nuestro mercado laboral o para nuestra economía, y la F de fango, ¿no? El fango del racismo que se ha institucionalizado en los partidos políticos. Y bueno, veremos si después de lo de Francia cunde un poco más el ejemplo y se le pone un poco de dique o de muelle a esas ideas, porque esas ideas matan, esas ideas consolidan las leyes que hacen que la gente se ahogue en el mar, ¿no?
Pues gracias, Nico. Ya nos irás contando cómo se suceden esos homenajes, esa conmemoración, porque eres nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra conciencia también en este tema. Muchísimas gracias, compañero.
Un beso enorme.
Chao. María, están siendo semanas con la inmigración en el centro del debate político, aunque ese debate deja mucho que desear, ¿no? Como comentábamos ahora con Nico. Tú nos hablas desde Sevilla, desde Andalucía, y justamente en el Parlamento andaluz esta semana habéis tenido, no sé si decir, una de cal y otra de arena.
Bueno, estaba claro, el portavoz de Vox, Gavira, mintiendo absolutamente, relacionando, como por otra parte también había hecho el líder del PP Nacional, Feijóo, esta semana, la inmigración con la delincuencia. Y en ese sentido tengo que decir que agradezco públicamente y me he sentido incluso orgullosa de que el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, él haya parado los pies y haya desmontado esa sarta de mentiras con datos, ¿no? Diciendo que solo el 7% de los delitos ocurridos en la comunidad el año pasado fueron cometidos por extranjeros y que entre ellos, como decía el presidente, muchos eran pues por extranjeros europeos. Pero fíjate que en esto hay tantas cosas, tú sabes que yo estoy especializada en este tema y me vienen muchísimas ideas.
Te aturullas.
Sí, como decía mi abuela, sí, sí. No me cabe en la boca lo que te quiero decir. Pues, pero bueno, mira, hay tres cositas que yo sí creo que son importantes. Una es que esa cifra que daba Nico, ¿no? De los 21.000 muertos en 25 años, por ponerlo en contexto, porque muchas veces no supera la cifra. Mira, esos son 840 muertos al año. La ETA, en 42 años, asesinó 850 personas. Quiere decir que estos son los muertos de la ETA año tras año, tras año, tras año, durante 25 años. Que quizás así nos hacemos, verán, yo te lo estoy diciendo, se me está poniendo la carne de pollo, ¿no? Luego, en el tema utilitarista, que es verdad lo que dice Nico, que muchas veces lo decimos, ¿no? El gobernador del Banco de España decía que de aquí a 2024 vamos a necesitar a 50 millones solo en España, y están llegando 50.000 personas, ¿vale? Pero bueno, en esa perspectiva utilitarista, hablábamos la semana pasada del turismo, y siempre que se habla del turismo se habla del PIB, lo que aportan al PIB. Y aquí nunca se habla de lo que aportan los inmigrantes al PIB. Entre otras cosas porque los mantenemos 2 o 3 años como mínimo en el mercado B, explotadito y sin saber lo que están contribuyendo. Y luego que estas perspectivas, el dolor, el sufrimiento, la manera en que los hacemos venir, no deben ocultar, aunque ocurre todos los días, que las personas africanas y afrodescendientes en el continente y en la diáspora son ya agentes activos de cambio. Están haciendo muchísimas cosas para promover una relación de igual a igual. Y en ese sentido, el próximo domingo 4 de agosto se va a presentar en Bilbao y me encanta compartirlo para que podamos estar muy pendientes y participemos los que podamos, la Red de Acción Panafricanista, ¿de acuerdo? Que es una entidad que va a unir a las comunidades africanas y afrodescendientes en España para promover pues esa defensa de sus intereses, de sus perspectivas, de sus inquietudes. Y van a venir gente muy interesante como el historiador Benínez Martiniquez, Damsat Bukari Yavara, que tiene libros como África Unida o El Imperio que no quiere morir en relación a Francia, ¿no? Porque nos decimos que no somos racistas, lo decimos continuamente, pero todos aceptamos que nosotros podemos viajar libremente por el mundo, también por África, por turismo, por estudios, por trabajo, pero que ellos no. Y eso lo damos por normal, ¿no? Y también pasamos por alto, bueno, pues que esa subalternidad de África proviene del expolio, sí, muy particularmente claro, francés, pero también europeo, porque ellos son los ricos en materias primas, en fuentes energéticas. Y si los dejamos industrializarse, pues ¿qué será de nosotros? Eso es lo que está detrás.
Déjame
y eso
que,
nunca lo abordamos.
María, el símbolo es la actuación ayer de la cantante Aya Nakamura con la Guardia Republicana y saliendo de la Academia de las Letras Francesas, en la Academia Francesa. Eso fue un símbolo precioso, ¿no? Esta cantante, líder absoluta en éxito en ventas, de origen, creo que es malinesa, de origen malinés y francesa, bueno, que nació en una de las banlieues. Sergio, yo no sé si quieres aportar algo o pasamos al, al siguiente tema que tenemos preparado para hoy.
Bueno, simplemente a mí me preocupa mucho con el tema de la migración lo que estamos viendo de cómo se trata de construir la figura del otro, ¿no? El otro con mayúsculas, el otro que al que odiar, que además está debajo, que es el de abajo, y que, bueno, que se hace con fake news, con teorías de la conspiración, y que estas cosas nos parecen muy posmodernas y digitales, estas informaciones falsas y demás, pero son, son muy antiguas, ¿no? No olvidemos que, no me gusta citar a los nazis, pero ya allí se utilizaron todas estas técnicas para construir un otro al que, con el que poner en contra a la población y obtener rédito político, y con resultados que ya conocemos todos, ¿no? Entonces estos procesos se van repitiendo y los estamos viviendo ahora. Yo creo que estaría bien conocer los relatos de los migrantes que vienen, de las personas migrantes que vienen, y ver por lo que pasan y quiénes son, ¿no? Hay relatos publicados de personas como Sani Laudan, Ousmane Umar, o la novela de la compañera María.
De María, sí.
Entonces yo recomiendo leer esos relatos para ver cómo viven, quiénes son, de dónde vienen y qué les pasa a esas personas, ¿no? Para que no sean el otro.
Sí, sobre todo hay el trabajo de algunas organizaciones como Caminando Fronteras, por ejemplo, que nos ha hecho ver que toda esta gente que fallece, que intenta llegar, tienen madres, padres, hermanos, gente que se preocupa y quiere saber de ellos, ¿no? O que quieren recuperar sus cuerpos para
y claro, enterrarlos. Pero y dicho lo cual, que la cantidad que llegan, o que vienen, o que viajan, porque muchos perecen, es ínfima comparado con los 1.200 millones de personas que vienen en África y cuando se levantan por la mañana su idea no es salir de África.
Claro,
es decir, que hay universidades, que hay hospitales, que hay investigaciones, que hay política, que hay movimientos sociales y todo
bueno,
eso.
Bueno,
que no
tienen
puede...
una vida y ya está. Claro, totalmente.
No puede quedar invisibilizado. She's so far
away from here. Nobody's gonna reach her. Esta semana hemos conocido, bueno, en los últimos días, varias historias dramáticas de familias vulnerables que han sido desahuciadas. Hay varios ejemplos, ¿no?, que seguro que han escuchado. Marina, una mujer de 94 años, desalojada en Lavapiés. Esas dos hermanas, Nuria y Mercedes, que se quitaron la vida horas antes de ser desahuciadas en Barcelona. O más reciente, el caso de Zora, que tiene todos los ingredientes, reúne todos los ingredientes de esta crisis de la vivienda en la que estamos. Un inmueble que se deteriora, un propietario que se niega a repararlo porque prefiere echar a la familia fuera y reformar el piso para ofrecerlo como vivienda turística a un precio obviamente mucho más alto, y una familia, la de Zora, que según el Sindicato de Inquilinas de Madrid lleva desde 2018 en lista de espera para un alquiler social. Sergio, hay medidas gubernamentales para paliar los desahucios, como ese decreto ley aprobado durante la pandemia que faculta a cualquier juez a paralizar el desahucio de un hogar vulnerable, pero seguimos presenciando escenas como estas.
Sí, bueno, el tema de los desahucios a mí me llama la atención porque cuando en la anterior crisis hubo, digamos, un boom de interés, ¿no? Era un asunto de interés nacional y eso, bueno, como todo, se ha ido diluyendo. Pero seguimos viendo casos como goteo, ¿no? Como los que has citado, continuamente, muy tristes. Y es verdad que, bueno, yo creo que hay diferentes motivos por los que esto se da. Por ejemplo, has citado algunas medidas gubernamentales que han reducido los desahucios, ¿no? Está este decreto ley para parar los desahucios de personas vulnerables en alquiler, de grandes tenedores. Hay una moratoria hipotecaria, ¿no? Para gente con problemas con la hipoteca hasta 2018. Entonces, realmente los desahucios han bajado, ¿no? Hasta un 30% el año pasado, pero todavía hay muchos. Todavía hay alrededor de 110 al día, ¿no? Si contamos los días laborables, ¿no? Y bueno, esto es mucho. Otra cosa que yo creo que también ha pasado es que ha cambiado mucho el relato de una manera muy curiosa, ¿no? Porque si cuando empezó el tema de los desahucios con la crisis de 2008, la gente sentía como una indignación muy fuerte, ¿no? Con los desahucios. La PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que paraba desahucios, eran héroes. De ahí salieron figuras políticas, ganaron premios europeos al mejor ciudadano europeo, cosas así, ¿no? Era una cosa valorada. Ahora, esa idea se ha dado la vuelta a la tortilla y lo que se ha difundido es el miedo a la ocupación. Entonces, ya tenemos el mismo problema, que es el problema de la vivienda, pero ahora se enfoca... Ahora digamos que los intereses de la población se han intentado alinear con los de las inmobiliarias, ¿no? El miedo a que te ocupen el piso. Parece que ahora quien está en peligro es el propietario, ¿no? Que se abusa de él, que no tiene derechos, en fin. Y entonces, yo creo que eso también ha hecho que haya cierto desapego por este problema, y que yo creo que es un problema importantísimo, porque ¿cómo imaginar un país en el que hay problemas para acceder a vivir, ¿no? Un país es un sitio donde se vive, pues si no se puede vivir, parece como que no hay país, ¿no? Y sabemos que la vivienda no es un bien normal como tener una PlayStation o cualquier otra cosa, sí, sino que es un bien donde se radican otros derechos, como la familia, la salud, el trabajo, ¿no? Las personas sin hogar no pueden desarrollar una vida digna de ninguna manera, ¿no? Entonces tenemos este problema y persiste.
Como lo estamos juntos, impacta mucho, Sergio Lourdes, cuando ves que en el caso de las dos hermanas que se han suicidado en Barcelona, ¿no? O un señor anterior de 70 años que se suicidó mientras tenía a su mujer en el hospital, ¿no? Inmovilizada.
Sí.
Son muertes que están causadas por deudas de 3.300 euros. En el caso de las hermanas, 9.000 euros, pero eran acumuladas de 3 años. Y dices, Dios mío, ¿cuánto vale la vida de una persona?
Sí, además, exactamente, yo lo que ha cambiado el foco, como contaba Sergio, que ahora nos hacen temer más a los ocupas cuando estamos, yo creo que la gran mayoría de ciudadanos, más cerca del desafío que nos ocupen el, claro, el piso, ¿no? Entonces, bueno, quería plantear este tema porque leí que esta semana se ponía, bueno, tope a los alquileres en Holanda. Y quiero plantear en positivo cómo se están haciendo cosas, y cuando leí la propuesta que hacía los holandeses, que van a poner un tope al precio de los alquileres con una serie de puntuaciones, una serie de baremos, que van a poner casi todos, la mayoría de alquileres indefinidos, y que va a estar prohibido comprar y acumular casas si no es para vivir en ellas. En un país en el que todo el mundo aspira a comprar un pisito como inversión para tener un ingreso extra, me parecía como interesante plantearlo, y por eso he invitado a Jaime Palomera, que es antropólogo, experto en vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Jaime, a ti te hace gracia, digo gracia entre comillas, por decirlo de alguna manera, que cada vez haya más vídeos en redes de inquilinos o aspirantes de inquilino que ponen, dice, yo después de que un inversor se quede mi piso, porque ya es un clásico, ¿no? Se ha publicado diferentes estudios de que los alquileres son, no duran ni 24 horas en el mercado, ¿no?
Sí, aquí lo que está pasando desde hace tiempo es que en realidad lo que antes era habitual hasta 2008, y es que la inmensa mayoría de la población podía comprar una vivienda, ahora es una posibilidad solo al alcance de una minoría. Y lo que vemos en redes sociales cada día y también en nuestro entorno es que la gente que cree que está en disposición de comprar, sobre todo en las ciudades grandes, también en la costa, pues se encuentra cuando va a una inmobiliaria que lo primero que le preguntan ¿es para invertir o es para vivir? Uf. ¿Y por qué te están preguntando esto? Pues porque más de la mitad de las viviendas las están adquiriendo sin hipoteca, se pagan al contado, normalmente inversores, es decir, personas que no van a vivir en esas casas. Entonces, nuestras ciudades se han convertido en un monopoly, pero en la vida real, cuando tú quieres ir a buscar casa, en ese monopoly estás compitiendo con gente que ya lleva jugando esa partida hace mucho rato, con mucho más dinero que tú. Además, cuentan con beneficios fiscales. Por ejemplo, una empresa con muchos pisos que se dedique a acumular pisos en España de alquiler, pues por ejemplo, cuando compra una nueva casa, no paga el impuesto de transmisiones patrimoniales prácticamente. Tú, todo hijo de vecino, sí paga ese ITP. Es decir, que las reglas están hechas ahora mismo para que quien más tiene, quien compra casas, en muchos casos para especular, tenga todas las facilidades para adquirir más casas y que le salga más barato que a una familia que quiere acceder a un primer hogar por primera vez. Entonces, esto es un problema que no solo se da aquí, se da también, por ejemplo, en Países Bajos.
Y por eso han hecho esta ley que restringe la compra de viviendas con fines especulativos, no residenciales. ¿Esto cómo se controla? ¿A través de multas?
Sí, bueno, esta ley está en vigor desde principios de 2022, o sea que ya lleva 2 años, y lo que dijo el gobierno en Países Bajos, o sea, vieron el mismo problema que aquí. En ciudades como Rotterdam o Ámsterdam, la mayoría de casas se las quedaban inversores que ya tenían propiedades y las ponían en alquiler. Y dijeron, tenemos que ayudar a que la gente normal pueda tener casa. Y le dieron la posibilidad a todas las ciudades que quisieran, a todos los municipios que quieran, de prohibir que si no vas a vivir en esa casa al menos 5 años, no la puedes comprar. ¿Y cómo lo controlan? Pues básicamente inspeccionando, viendo quién está comprando. Cuando detectan que alguien ha comprado una casa y la pone en alquiler, entonces se activa una sanción. Y ya han puesto muchas sanciones en algunas ciudades, sanciones que lo que han hecho es, pues, de alguna manera sentar precedente, como ejemplo de lo que te pasa si intentas esquivar la norma, y está teniendo efectos. En las grandes ciudades de Países Bajos ha caído en picado este tipo de compra especulativa y ha aumentado la compra por parte de familias que acceden a esa casa, pues, por primera vez.
Otro de, lo, de los problemas que pretende atajar, por ejemplo, la nueva ley de vivienda, que ha hecho este gobierno, pero que se topa luego con las limitaciones que la dejan en papel mojado, como tratamos con Eva Belmonte, con Cibio más tarde, que es que la declaración de zona tensionada para poner esos límites al alquiler depende de las comunidades autónomas. Entonces eso ahí ya desactiva un poco el tema. La ley de alquiler holandesa, no sé si controla de una forma efectiva los alquileres. Yo hablaba de que es un sistema de puntos.
Sí. Una previa, tened en cuenta que tenemos una crisis de vivienda global, no solo aquí. O sea, si una persona os está, cualquier persona que nos esté escuchando desde Países Bajos, desde Ámsterdam, dirá, oye, aquí la cosa también está muy mal. Lo que pasa es que en Países Bajos hay una tradición, que es este sistema de puntos que comentabas, que lo han estado implementando a lo largo de todo el siglo XX. Lo de los precios regulados del alquiler ahí es algo que existe desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que se aplique. O sea, esto pasa en todas partes, que luego la administración tiene que ponerse las pilas, y también la persona que está sufriendo el abuso, que le están haciendo un alquiler ilegal, pues también tiene que ir a la administración y decirlo, ¿no? El sistema de puntos que tienen ahí básicamente se parece al índice de precios que hay aquí. Lo que hace es decir, vale, esta vivienda tiene tantos metros cuadrados, tiene un espacio exterior, tiene elementos lujosos, hace a partir de todo esto una medida aritmética y le sale el precio que debería tener esa vivienda. Esto afecta a todos los pisos en alquiler. Entonces, hay determinadas viviendas que si tienen un número de puntos muy alto, entonces no están dentro de la regulación, es decir, que son las casas, los pisos de lujo, pero la mayoría de pisos, esos que van dirigidos, o sea, para la clase trabajadora, la clase media, entran dentro, perdón, dentro del sistema de puntos, y hace que inmediatamente haya un límite de precio que estipula este sistema. Es decir, si tu piso tiene, vale, 143 puntos, pues el precio no puede superar los 800 y pico euros.
Fíjate, qué sueño ese, ¿no? Que alguien controle, porque lo que se ha hecho hasta ahora, ¿por qué no funciona lo de los topes al alquiler? ¿Por qué no está funcionando?
¿Te refieres aquí?
Aquí, sí, sí.
Bueno, en realidad ya lo has explicado, ¿no? Tenemos un problema, y es que la ley deja en manos de las comunidades autónomas la decisión de si van a regular sus mercados de alquiler, y ahora mismo la inmensa mayoría de comunidades autónomas no lo están aplicando. Digo que es un problema, al mismo tiempo debería ser una virtud, porque, bueno, tenemos un sistema en parte federal y cada comunidad autónoma, cada territorio tiene un cierto nivel de un grado de autogobierno, la potestad para poder decidirlo. Lo que pasa es que quizá lo que se debería decidir es cómo se regulan. No sé si se debería dejar en manos de las comunidades la decisión de no regular. Pero por otra parte, el gobierno central también podría decirle, por ejemplo, a la comunidad autónoma que no aplica la regulación, pues este año o en los años siguientes el presupuesto de vivienda que me estás pidiendo no te lo voy a dar. Eso sí lo puede hacer el gobierno central, puede condicionar. Y de momento, bueno, esto es una cosa que se puede hacer y aún no se ha hecho.
Sergio.
Sí, bueno, a mí hay una historia que me parece muy curiosa, que es por qué existe en España este rechazo muchas veces a regular la vivienda, ¿no? Y todo el mundo se pone muy nervioso y, bueno, según tengo entendido, ahora Jaime, si eso me corrige o lo coteja, es porque en España la clase media en la segunda mitad del siglo XX se formó en base a la adquisición de vivienda, ¿no? Las familias obreras, bueno, aparte de tener hijos que mandaban a la universidad, pues compraban una segunda vivienda en la playa, tenían, bueno, muchas familias de esa época tienen varias viviendas, luego se han heredado, y en fin, como hay, se cumplió un poco el sueño del ministro Arrese del franquismo con esa célebre frase que siempre se cita de queremos un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Entonces se ha venido fomentando la propiedad de la vivienda, incluso después del franquismo, y entonces, claro, ahora la gente, bueno, quien más que menos tiene un piso en alquiler o heredado, en fin, tiene cosas, tiene cositas, y también hay un fenómeno muy curioso que veo mucho en las redes sociales, que es la gente que piensa que por tener algo en propiedad puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Como si por tener un coche pudieras conducir en dirección contraria, o por ser propietario de un cuchillo de cocina pudieras clavárselo al vecino en la espalda, ¿no? Entonces, tener un piso o una propiedad inmobiliaria no te da derecho a todo. Ya hay muchas cosas que no se pueden hacer, tienes que pedir licencias para el uso, ¿no? Para si quieres poner un bar o si quieres, yo qué sé, para hacer obras o las fachadas, en fin, está muy regulado, y también no se entiende que también se puede regular el alquiler o que se puede regular el uso como piso turístico, etcétera, ¿no? Y parece que hay gente que lo ve como un ataque a la propiedad privada muy brutal, cuando es una cosa bastante normal, ¿no?
Eso es, para mí este es el tema de nuestra época, de verdad, porque en este país durante dos generaciones se pusieron las bases, como decías, para que pudieras ser propietario. Se construyó una especie de democracia de propietarios. Hasta el año 2007-2008, cualquier persona, al margen de sus ingresos, podía acceder a una hipoteca y convertirse en propietaria. Ya sabemos lo que pasó, ¿eh? Eran hipotecas de altísimo riesgo, justamente porque el precio de la vivienda no paraba de crecer y los ingresos de la gente no lo hacían, pues las hipotecas cada vez eran más grandes, ¿no? Para que pudieras permitirse la casa que querías, ¿no? Este sistema o este modelo entró en crisis terminal en 2008, porque los bancos dijeron, no podemos seguir dando hipotecas, básicamente porque tenemos que preservar el sistema financiero. Si seguimos dando hipotecas de alto riesgo de este tipo, pues puede colapsar, y la siguiente vez de verdad. Creo que vale la pena recordar que el sistema financiero, si no fuera por el Estado, por la administración pública, hubiera colapsado, y en realidad todo el sistema económico. Pero, ¿qué pasa desde 2008? Pues que cada vez más gente no puede acceder a la compra. A mí me gusta hablar de la generación inquilina. Es una generación donde mayoritariamente la mayoría de gente vive de alquiler, y estamos viendo que en realidad esa gente joven que es inquilina cada vez es menos joven. Por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, que es la ciudad con más inquilinos del Estado, pues resulta que ya el 44% de la gente vive de alquiler. Y la mediana de edad son 42 años de los inquilinos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez más gente vive de alquiler, que lo hace durante más tiempo, porque no tiene alternativa. 7 de cada 10 inquilinos no esperan heredar una vivienda. Y 6 de cada 10, casi 7, tampoco esperan poder comprar en un futuro. ¿Esto qué significa? Que tenemos un cambio de paradigma, y hay que empezar a entender que efectivamente hay una parte de la sociedad, esas dos generaciones previas, que mayoritariamente son propietarias, pero que la gente que viene por detrás lo va a tener muy, muy complicado para acceder al sistema de propiedad, y es por eso que se está empezando a hablar de nuevas regulaciones que hasta hace poco no parecían
necesarias. Incluso el alquiler, ¿no? Veíamos la semana pasada, también os contaba yo casos de aquí de Málaga, sí, que es que, Jaime, ya no queda ni el consuelo del alquiler, porque con los alquileres turísticos, pues eso también se está convirtiendo en inaccesible.
Sí. Oye, el Ayuntamiento de Barcelona quiere acabar con los pisos turísticos antes de 2029, mientras no esté garantizada la vivienda para los residentes que en la zona, ¿no? Habrá que esperar 5 años para verlo, pero en Nueva York creo que ya tomaron una medida similar, ¿no?
Sí, es la medida de Nueva York, es muy reciente, tiene poco menos de un año, y por lo tanto vamos a ver qué pasa ahí. Este es un tema también importante. En realidad las viviendas turísticas es un oxímoron, es una contradicción. Si es una vivienda es para vivir, si es turístico pues es otra cosa. Alojamiento turístico,
claro,
un hotel.
Exacto.
Sí, y hay un problema de relato. Cuando decimos vivienda turística estamos asumiendo, yo el primero,
sí, ya
yo
nos
lo digo mucho,
primer
pisos turísticos,
claro.
que un piso puede alojar a turistas, ¿no? En realidad a mí me gusta decir que son pisos o viviendas desviadas al mercado turístico. Fueron construidas, pensadas por arquitectos, diseñadas dentro de planes urbanísticos para que vivieran los vecinos, y sistemáticamente son desviadas por goteo al mercado turístico. Y esto es un problema grave, porque en realidad son alquileres, pero son los alquileres más especulativos. Por un alquiler turístico se cobra 4 o 5 veces, ¿no?, lo que se ingresa por un alquiler tradicional, un alquiler normal. Y estamos hablando de que si recuperásemos todas las viviendas turísticas, o sea, todas las viviendas que se han desviado al turismo en los últimos años, pues sería mucho más asequible para la administración que construir un sistema de vivienda protegida enorme. Es decir, pues por ejemplo, decíais Barcelona, ¿no? Barcelona tiene unas 10.000 viviendas con licencia, legales, y luego se estima que hay 10.000 más ilegales. Construir esas 20.000 viviendas en forma de pisos protegidos, estamos hablando de una cifra enorme. Cada una de esas viviendas le cuesta a la administración 150.000 euros de media. Imaginaos, ¿no?, los miles y miles de millones que le costaría producir ese sistema de viviendas. La pregunta es, pues no debemos plantearnos de recuperar esas casas, ¿no?, y que sean para los residentes antes que para turistas.
Y una cosa que no hemos dicho es que esta medida en Holanda no la ha aprobado un partido bolivariano.
Exacto, iba a decir, aquí lo propones y te dicen comunista.
La ha aprobado el partido de Mark Rutte, que es el Partido Popular, el equivalente, que ahora decíamos que en España no se aplica porque las comunidades autónomas bloquean, que son mayoritariamente el Partido Popular, pero su homólogo en Países Bajos es el que ha puesto en marcha.
Es que es evidente que la vivienda es la piedra angular para reducir la desigualdad y para luchar contra la precariedad, ¿no? Y es algo que se tendrá que abordar de un momento a otro, pero claro, dentro de esa mentalidad de propietarios que nos han inculcado, que nos han inoculado, pues claro, el sistema que todos queremos es el rentista, queremos alquilar la segunda vivienda para que nos dé dinero y si dejas al mercado, pues es el mercado amigos y dejamos sin vivienda a un montón de gente. Es el eterno problema, pero bueno, quería poner sobre la mesa por lo menos estas medidas que están haciendo, como apuntaba María, desde gobiernos de otros colores, de ideologías diferentes, pero que responden a una necesidad ciudadana. Jaime Palomera, experto en vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, siempre es un placer escucharte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
María y Sergio, os espero, no sé si la semana que viene, porque vamos rotando, como os vais de vacaciones algunos, volvéis, vamos rotando con los colaboradores de esta tertulia de la Vivir en Verano. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Y toda mi solidaridad con los barrios hartos de Sevilla que tienen cortes de luz en estas olas de calor.
Nos ha quedado ese tema, pero lo recuperamos si quieres la próxima vez.
Cuando queráis, un abrazo.
Un beso.
Adiós. Three countries passed by. I was so ahead.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.